Shop the Sherwin-Williams sale and get 30% off Duration, SuperDeck, and Woodscapes products August 14th through the 24th. Whether you're refreshing your interior or exterior, we've got the colors to bring your vision to life. And with delivery, getting everything to your door is easier than ever. Shop online to have it delivered or visit your neighborhood Sherwin-Williams store. Click the banner to learn more. Retail sales only. Some exclusions apply. See store for details. Delivery available on qualifying orders.
3, 2, 1, 0. Action. Ignition sequence starts.
Wanna geeks.
Mi nombre es John Wick. Mataste a mi perro y robaste mi coche. Prepárate para morir. Esta es una frase que describe perfectamente a la saga de John Wick. Estamos aquí reunidos para platicar a razón de la cuarta entrega. Y para eso tenemos al gran Jesús Chavarría, crítico y experto de cine y, por supuesto, toda una autoridad en temas geek. ¿Cómo estás, Chava?
Muy bien, muy contento. Y yo no me había puesto a pensar si podría ser autoridad. Eso podría ejercerlo.
Sí, hacerlo, pero eso válido, no lo decides tú, Chava.
Ah, no, exacto.
No lo decides tú, lo decide el que lo cree.
Ajá, ¿no? Claro. ¿cómo? Es lo que me hace, lo que me volvería algo así como un... ¿Cómo se dice? Una voz autorizada, un líder de opinión.
Podría
es
ser,
lo que lo vuelve, ¿verdad?
Podría ser. Y qué bueno que intervino Juaco, porque pues también está aquí Juaco, nuestro analista estrella de WannaGeeks. ¿Cómo estás, Juaco?
Muy bien, mucho gusto de estar aquí. Qué bueno que vino Chava de nuevo.
Sí, me emociona, ¿verdad?
Eso quiere decir que la otra vez no los fastidié. Eso es bueno.
Una voz autorizada por completo. A ver, John Wick se ha vuelto una de las sagas más queridas del mundo de la acción, ¿no? Y llega la cuarta entrega para deleitarnos con escenas milimétricamente confeccionadas de acción. Pero antes de lanzarnos a hablar por completo, déjenme les digo que en Estados Unidos ya amasó casi $74 millones en su primer fin de semana.
¿Shazam?
No, bueno, Shazam. Ya los superhéroes se acabaron.
Puede que revivan con DC.
Puede ser, sí, puede ser.
Es la última apuesta, ¿no? Es la última apuesta, claro. Porque DC no ha podido dar una sola. Pero ahorita que el mundo, el boom de los superhéroes parece que ya por fin está bajando, ya la gente parece algo fastidiada.
Claro.
Porque yo solo ahí mencionaría una cosa. No nos quedemos con lo que vemos en redes sociales. Eso es un mínimo porcentaje de lo que es el gran público,
claro,
que alimenta la taquilla.
Claro.
Y es porque de pronto dicen, no, pues es que se volvió tendencia y etcétera, pero eso no es indicador.
Eso es interesante que lo digas.
Eso no es indicador. Si no, vean a su alrededor, salgamos de nuestra burbuja y veamos cuántos están al pendiente del Twitter, cuántos están, ¿no? Métete al interior de la República.
Muchos, y así es en todos países. Ni Twitter tiene, y gente que está bien, o sea, que está bien conectada a otras redes.
Sí,
Twitter
no.
Ni lo pela.
Entonces el cine de superhéroes parece indicar, según la taquilla, que ya va un poco a la baja y puede ser el momento de Disney.
Y Disney anda enfurecido, ¿eh? O sea, anda haciendo despidos masivos, quitando a todo mundo. Entonces, bueno, vamos a ver qué
pasa.
Bueno,
hay muchas cosas ahí también implicadas,
sí,
con cuestiones
de ideología.
Sí, y de cuestiones de género.
Son un montón de temas.
Está
ahí.
Está complicado.
Pero bueno, entonces...
Eso es otro teor.
A nivel mundial ya generó $140 millones, siendo la cuarta entrega la más exitosa de la saga y el segundo mejor estreno que ha tenido Keanu Reeves después de Matrix. O sea, qué importante.
Pero además después de la segunda de Matrix.
Ajá.
Creo que sí, porque la segunda... generó eso porque venía del boom que era la primera película, entonces la segunda eran tantas las expectativas que por eso generó tanto.
Ahora déjenme decirles algo que sí es también importante decirlo. No es lo mismo $100 millones ahorita que en el 2000.
Ah, claro.
La neta.
Sí, no puedes comparar.
pero bueno, eso es importante decirlo. Déjenme, les doy un contexto rápido. En México, John Wick fue conocida como Otro Día para Matar. Como doblaje
de esos grandes títulos en español.
Salió en el 2014 y la dirigió uno de los que era de los encargados de las artes marciales y los stunts en Matrix. Entonces, bueno, este hombre es muy fanático del anime Y bueno, pues es un experto en stunts y entonces dijo, quiero hacer la película de mis sueños, y llama a su ex compañero de set y gran actor de querido por todo mundo.
Sobre todo querido, ¿no?
Sí, más bien que... Y mira, gran actor por su peso. En cuanto a representación respecta, ese es otro
sí, tema. O sea, obviamente su rango histriónico no es muy amplio.
Sí, claro. Entonces, bueno, regresa con toda la potencia de 2014, viene y sale con esto. A ver, antes de que se activaran los micrófonos, yo platicaba con el chava líder de qué le había parecido John Wick 4. A ver, repítenoslo, por favor, porque yo no te dije en ese momento, pero yo tengo una opinión totalmente contraria, chava.
Sí, yo lo que creo es que la película está bien. Obviamente es una repetición de lo mismo, de lo que ya habíamos visto, de lo que saben hacer bien y lo repiten, ¿no? Hay una transición interesante con respecto a la saga, pero no nos engañemos, pues no es nada profundo ni complejo, pero sí pasa, ¿no? De ser una película simplemente de venganza a una película de búsqueda de libertad para alguien que no tiene redención. Porque sabemos que ellos ya no la tienen, ya no pueden aspirar a algo como eso. Hay una transición en ese sentido, pero solo es aprovechar este universo que ya tenían, agregándole aspectos como de otros géneros, algunos matices. Obviamente se recargan todavía más en el western, ¿no? De pronto vemos ahí esos duelos al amanecer y esta melancolía con la que rodean escenas de acción, que eso no es poco común. Pero me parece que es más de lo mismo. ¿Qué queremos ver? Y claro, te la pasas bien,
claro,
pero ya.
Claro, claro, claro. Momento. ¿Tú ya viste la 4, Joaco?
No.
Ah, bueno, entonces...
Vi las otras tres.
Te voy a hacer otra
pregunta.
Ah,
bueno, entonces no lo spoileemos.
Ajá, A ver, Joaco, ¿a ti la saga... ¿Te ha significado algo? ¿Ha sido relevante? ¿O dices, está bien? O sea, sinceramente.
Me parece que es un buen ejemplo de la resurrección del género de acción clásico. El género de acción ha tenido 4 etapas históricas, hablando un poquito de historia del cine, y esta nueva etapa, la que llaman neoclásico, es precisamente porque revive todos los elementos clásicos de la acción de la primera etapa. Y esos elementos clásicos es lo que llaman kinestesia, una mezcla entre el ritmo, la coreografía, los colores, los cortes, que hacen una especie de sinfonía.
Claro.
Esto viene, como muy bien dice el chava líder, de los westerns, pero particularmente de lo que llaman el ballet de Pekín, que son las películas de caratazos de Bruce Lee. Otro buen ejemplo de la etapa postclásica, digo, neoclásica, perdón, y que creo que además es muy claro, es Kill Bill, en donde tal cual se fusilan elementos estéticos de las películas de Bruce Lee para hacer esta coreografía. A diferencia, por ejemplo, de Jason Bourne, en donde los cortes son en close-ups, son cámara a mano y son muy rápidos porque lo que quieren es crear un sentimiento de desesperación, de violencia y de movimiento. La propia palabra cinema viene de movimiento. En estas lo que hacen son cuadros grandes. Lo que importa es que veas esta kinestesia, que todos los movimientos sean perfectamente ejecutados y que puedan ser analizados por el espectador. Esta coreografía, además, es muy sabido. Keanu Reeves pasó meses de entrenamiento, 8 horas diarias, tratando de hacer este gunfu, que ese es el kung fu de las armas, y lo hace muy bien. Decía el chava líder que además es una persona que no tiene un gran rango de expresión, pero esto, como en Matrix, tiene su función narrativa.
Y tiene su exigencia. Y claro, tiene su exigencia. O sea, no es algo que sea,
sí,
¿no? En Chilamesta,
claro, cualquier,
¿no?,
hijo de vecino, sí, agarra,
no,
y...
No, o sea, hay que reconocer eso.
Pero es más fácil que tú, como espectador, pongas tu propia cara en alguien que no tiene una gran expresión o que no tiene una expresión.
Órale, auténtica. Eso es interesante.
Esto, ajá, es interesante. Y también con esta, un poquito una fusión de juego de video que ya trae esta etapa neoclásica, que por supuesto no tenía la etapa clásica de los 70s. A mí me parece que son buenas películas de acción clásica. Me parece que las secuelas van perdiendo una cosa que la primera película sí tiene, que es el pathos, el sentimiento. Y creo que quizá profundice más en esto más adelante, pero a mí me gusta.
Fíjate que qué bueno que mencionas la historia, porque ahorita es una pregunta que le quiero hacer a Chava, pero Yo estoy en desacuerdo. Fíjense, les voy a platicar una historia rapidísima. Una querida amiga, se llama Tania Franco Klein. Una vez fui a una exposición de fotos que... Bueno, no es cierto, a una masterclass que dio. Y entonces ella en la masterclass dijo algo que yo estoy en desacuerdo y en su momento no se lo dije porque pues, o sea, no, oye, disculpa, yo no estoy de acuerdo en su masterclass, ¿no? Pero ella dijo, a diferencia del cine, la fotografía no trata de la historia, trata de la sensación. Y yo creo que el cine también trata de la sensación, o sea, yo en lo personal. Y la historia es una herramienta sumamente útil para que llegue a más personas y que se pueda llegar a esa sensación.
Pero fíjate, ahí hay que quizás interpretar, ver cuál sería la interpretación de lo que dijo. Y es que, ¿no? O sea, porque ella dice que la foto trata de la sensación y el cine de la historia. Ahí creo que lo que está queriendo decir es que hay elementos que son prioritarios en uno y en otro. No quiere...
Esta es Modelo Especial. Una lager dorada con un sabor suave y refrescante de principio a fin. Hecha con tiempo, esfuerzo y determinación para lograr el balance perfecto. Porque cuando una cerveza está bien hecha, puedes sentirlo. Modelo Especial. El estándar de una gran cerveza. Todo con medida. Beer importada por Crown Imports, Chicago, Illinois.
Quiere decir que no haya sensaciones en el cine. Por supuesto que las hay, no quiere decir claro. Solo
sí,
que
sí, creo entiendo
solo
eso,
que
entiendo,
la prioridad, o sea, es historia y en la foto es al revés. No quiere decir que a lo mejor no hay historia, podrías ponerle, pero la prioridad no es la historia, sino la sensación. Es como los videojuegos. Yo hace poco lo platicaba y como que no terminaron de entenderme eso. Porque yo les decía, bueno, mira, si un videojuego tiene historia, está chido, pero la prioridad en un videojuego no es la historia. Es la jugabilidad, por eso es un videojuego. Y me decía, no, dice, pues hay muchos que no estarían de acuerdo contigo y Kojima y bla, bla. Le digo, pues no entiendo por qué no estarían de acuerdo conmigo.
Pero aparte, yo creo que sí estaría de acuerdo Kojima contigo.
Pues porque, es que es eso.
Porque Metal Gear tiene sensaciones súper profundas.
Y ese es el punto, o sea, puede tener todo lo que quieras, pero hay un elemento específico que lo distingue y que del que no puede carecer, y que es que lo puedas jugar.
Claro.
No quiere decir que no sea bello, ¿no?
Yo estoy de acuerdo en todo, pero creo que la prioridad en el cine no es la historia. Yo no lo creo. O sea, y gente como Tarkovsky nos lo demuestra. No es la historia lo que Tarkovsky trata.
En realidad
de...
tiene historia.
Sí, tiene historia, pero también John Wick. Pero no es la prioridad.
Depende la propuesta a qué le vas a dar peso. Pero,
claro.
Pero tiene que tener. Sí. O sea, lo que me refiero es que tú no vas a ver una película que no tenga historia.
O sea,
tiene que tener hasta la mínima, pero la va a tener, porque si no, pues tenemos el libro de las imágenes de Godard, por ejemplo, ¿no? Y es bien experimental y bien bonita, pero si sales diciendo, ah, pues qué bien, pero pues no me contó nada, ¿no? Solo fueron sugerirme.
Sí, o sea, yo estoy de acuerdo.
Una película necesitas que te cuenten algo.
Pero también la foto.
Sí, claro. O sea, entonces, por eso te digo, una cosa no elimina...
Yo estoy de acuerdo.
Entonces, pero la prioridad es la historia.
Dicho esto, a mí me parece que John Wick 4, a mí sí me parece una pieza de... O sea, por ejemplo, a mí me parece que a John Wick 4 le ocurren fenómenos como de discriminación por el género, ¿sabes? Entiendo que la acción en sí misma, ya dices, puta, pues es que ¿cómo me va a contar más que Tar? Pero a mí me parece una película muy superior a Tar. Tiene momentos maravillosos de danza, de pintura, de arquitectura, de fotografía.
Y en ese sentido, yo también creo que es mejor que Tar. Uh-huh. O sea, Tar es fallida en varios de los elementos que propone.
Solo hablan y
pero
hablan.
Es que uh-huh. Pero no tiene, o sea, hablan, pero sí dicen cosas.
El
problema aquí es, a la hora que juzgas una película, es qué tanto cumple con lo que pretende.
Exacto.
Así es como tienes
eso,
que juzgar.
Eso es, ajá.
Entonces, a lo mejor... obviamente John Wick no es una película que realmente tenga una gran propuesta de nivel discurso y mucho menos quiera decir algo complejo o crítico o etcétera, pero con lo que propone lo cumple.
Claro, esa es una buena...
Y Tar, lo cierto es que no cumple con todo lo que propone.
Yo también estoy de acuerdo, incluso la escena final habla de cómo las palabras no pueden expresar lo que las sensaciones profundas en sí mismas tienen que ofrecernos con un diálogo de 10 minutos. O sea, es como, ¿qué estás haciendo? Está rarísimo. Pero bueno, dicho esto, a mí me parece una obra de primer nivel, pero me hace preguntarme, retomando lo de Joaco, Chava, ¿cuándo empieza esta historia de amor entre Hollywood y la acción, no? Porque no es, Hollywood no es solo acción, ¿no? Hollywood es un montón de cosas, pero sin duda es uno de los elementos clave de Hollywood respecto a otros cines, ¿no? Como el francés o el inglés. ¿Cuándo empieza esta historia?
No, pues, o sea, obviamente donde empieza el idilio, como tú lo mencionas, pues es hasta yo creo que hasta los 60s. Pero okay. En realidad la relación del cine con la acción empieza desde sus propios inicios. De hecho, por ahí del 20, creo que es donde sale esta película de Gran Asalto al Tren del Dinero. Ah, y es a través del western que empieza a tener elementos de acción.
Claro, es emocionante, ¿no? Esa película.
Y en el paso de los años, ves que también lo adoptan los franceses, también lo adoptan los italianos, Belmont. Él protagonizó varias películas que se relacionan directamente con el género de acción.
Y luego los chinos, cállate, ¿no?
No, bueno, esa es otra historia, ¿no? pero sí, porque sí es otra historia. O sea, porque, por ejemplo, una cosa que hace John Wick 4 es que esta occidentalización de las artes marciales que inició Bruce Lee, porque la occidentalización
de las artes marciales viene de Bruce Lee. De hecho, mucha gente no sabe lo importante que es Bruce Lee, claro, en realidad. Él fue el que trajo a Estados Unidos.
Puso eso. Aquí alcanza su punto más alto de lo que él pretendía. Y esto que mencionaba el Tajuaco de los videojuegos, por ejemplo, esto de las peleas multiniveles que son desde el origen mismo de los videojuegos,
claro,
tiene mucho la influencia de lo que fue la película de Operación Dragón de Bruce Lee. Entonces está directamente relacionado y no es gratuito otra vez que aquí en John Wick vamos a una escena que es muy de videojuegos. Tiene que ver con todo eso.
De hecho, este es el chisme de la farándula. Dicen que definitivamente Bruce Lee tenía problemas con la mafia china, eso no es un secreto.
Pues según la historia oficial, pues andaba poniendo escuelas sin su permiso.
Ajá.
Y enseñando entonces, occidentales cuando
el problema era ese, justo. Ese es el gran problema que tenía la mafia china. Decía, oye, ¿por qué les enseñas estos conocimientos a los estadounidenses? Como la gran, o sea, es la alta traición. Entonces, de hecho, el rumor es que lo mataron a él y a su hijo. Pero eso ya son chismes. Entonces,
pues digamos que son teorías.
Ajá, exacto.
Son teorías y...
¿Y por qué nos gustará tanto, Joaco, la acción?
Porque es la voluntad hecha cuerpo, donde la voluntad y la acción no son una causa y un efecto, sino son la misma cosa, digamos, la voluntad hecha carne. Hay, en realidad, mucho...
Eso fue muy bonito a la hora de describir.
Sí. Está padre. No, ¿está? Sí, es como, tiene una potencia así...
Ella, además, es cine americano en su forma más pura. Ya decían muchos artistas, por ejemplo, bueno, dice por ejemplo Zizek que es lo que llaman una falsa actividad en la que crees que estás en movimiento pero tu verdadera posición es pasiva. En esta lucha por si sí vamos a hacer la acción con pura voluntad y vamos a proteger el status quo, es decir, vamos a movernos para que las cosas no se muevan. Por otro lado, no es un cine de indecisión, es tomar acción. Es el cine de la voluntad, el atentado de cambiar y trascender los límites morales de la sociedad, porque normalmente es así. En John Wick no es la excepción.
Por eso fue criticado Will Smith.
Por eso.
Por cuestiones morales, por tomar la acción como única salida.
Sí, claro.
Y es reivindicar al protagonista en frente de una sociedad que le ha fallado. Hay un poquito de desgane en esto. Ahora vamos a ver cómo describen a John Wick. John Wick es un hombre de concentración, de compromiso y de pura voluntad.
Ajá. Ahí está lo que has mencionado, los tres elementos que has mencionado. Y en realidad esa es la forma en la que te describen. De las primeras veces que te mencionan en la película quién es, te dicen él es alguien que está concentrado. Esa es la diferencia, está enfocado.
Qué interesante, ¿no? Qué interesante, porque la verdad es que cuando te concentras, si tú ves a Cristiano Ronaldo, observa el balón como nadie más lo observa. La concentración sí hace cosas poderosas, ¿eh?
Sí, claro. Ahora, ahí tomas un ejemplo que también se puede aplicar muy bien al cine, dependiendo de los personajes. Por ejemplo, el héroe de acción que se construye en los 80s y ves que es como Bruce Willis, por ejemplo, en Duro de Matar. ¿No? Es alguien a quien hace las cosas a pesar de que no quiere, de que sabe que le van a doler y le cuestan, ¿no? Y está el que hace las cosas pero ni le pegan. De hecho, eso lo construyó muy bien Bruce Lee. En sus películas de pronto ni lo rozaban, ni sudaba. Claro. Y Cristiano Ronaldo es como poner Cristiano Ronaldo y Messi. Messi las cosas pareciera que ni le cuestan trabajo. Claro. Es tan natural. Claro. Y Cristiano Ronaldo es con base a esfuerzo que hace todo, que ha logrado lo que claro. tiene. Él sí tuvo que perfeccionar, que por eso ve el balón como lo ve. Es alguien que notas lo que le ha costado hacer esas maravillas que hace. Y el otro tú ves que es algo, un talento natural, ¿no?
Claro, claro, fíjate qué interesante.
Y sabes qué dramatiza nuestras luchas internas. Y yo creo que eso es también lo que gusta. Es un esfuerzo por lidiar con complejas y profundas heridas internas y volverlas externas. Y John Wick es también un perfecto ejemplo de esto. Pero también John McCain y también tantos otros. En esta nueva etapa del neoclásico de Hollywood, normalmente tenemos este héroe que ha sido injuriado personalmente y que toda la lucha, primero por la recuperación y luego por la venganza, es por esta injuria. Lo cual además normalmente vienen revestidos de un montón de ideas culturales y por supuesto políticas e ideológicas. Cada una de las etapas de Hollywood, estábamos hablando de Bruce Willis, pero podemos hablar sobre todo de las etapas de los comandos, de Rambo, de Arnold Schwarzenegger, y cada una de estas pues está diciendo de forma no necesariamente intencional mucho del contexto histórico en el que fueron creadas.
Wow, qué interesante que menciones a Rambo y a... Porque, a ver, Chava, ¿cuáles son los más grandes ídolos estadounidenses del pasado?
Del pasado. No, pues obviamente ahorita están los más importantes, porque a final de cuentas hubo otros. O sea, podemos hablar de Steve McQueen, de Paul Newman. O sea, hubo varias estrellas hollywoodenses, pero en general sus películas iban mezcladas con muchísimo, a veces con mucho drama, a veces eran películas más recargadas en historias complejas o románticas incluso.
Claro.
Y en el caso de estos personajes, de Sylvester Stallone y de Arnold Schwarzenegger, eran películas donde la acción era la prioridad y era lo más importante, ¿no? Entonces yo creo que por eso son quizás las más grandes estrellas que hay, los héroes de acción. Ese término de hecho se acuña en los 80s con ellos, parte de los 90s son ellos, ¿no? Con Mel Gibson y su arma mortal.
Que Mel Gibson ya era un desarrollo un poquito más.
Tenía
amplio.
Un poco más.
Sí, ¿no?
Ajá. O sea, había más, sí. más carnita que el acartonado personaje. Pero
claro,
no
claro,
olvidemos,
claro.
Por ejemplo, ahorita que mencionábamos a Rambo, no olvidemos que la primera película es mucho más que un matadero de gente, como muchos lo interpretaban.
Claro. ¿No? Hay cosas bien interesantes en
yo,
la primera
yo hace
película.
Tiempo hablaba de la última película que hicieron de Rambo y la criticaba por muchas cosas, porque es terrible, ¿no? La última que hizo Sylvester Stallone de Rambo. Y mucha gente decía, oye, pero es que ¿por qué le buscas? Él solo es matar y matar y les dije, pues mira, si tú crees que es eso Rambo, pues realmente ni viste la primera ni la entendiste, ¿no? O sea, porque a final de cuentas la primera película habla, como bien decía ahorita Joaco, el rollo de del contexto político. Estás hablando de un personaje atormentado, de lo que vivían todos los que venían después de la guerra de Vietnam y eran despreciados por su propia sociedad, por la cual habían ido a dar la vida y habían perdido todo lo que tenían, y él no encontraba un lugar. O sea, era un sujeto con una patología bastante fracturada, afectada, claro. Y representativa. No era solo ir en el matadero, ¿no?
Que por cierto también ya era un hombre retirado, ¿no?
Era
que
un ex-boina verde,
que
era
por cierto. Aquellos que, hablando de Kojima y Metal Gear y la madre, pues está muy basado en cosas que, o sea, hay en
es
Rambo.
Es la gran referencia.
Es la gran referencia.
Sí, así como lo de Bruce Lee que decíamos en los videojuegos, pues obviamente Rambo, pues cuando surgen los videojuegos a nivel masivo, es de los primeros que toman para la cuestión de los juegos bélicos, ¿no? Y el cine bélico es uno en que empieza a manifestarse mucho la acción también.
Claro.
Ahora, previos a ellos, si hablamos de estrellas, de figuras de héroes de acción, pues hay que mencionar a Clint Eastwood, obviamente, ¿no?
Wow,
yo creo que es el más es que los otros no eran del todo de acción.
A ver.
No,
a ver.
Yo creo, o sea, Steve McQueen, ellos sí, pero no eran recargados por completo la acción. Y yo creo que Clint Eastwood en su momento sí lo fue.
Híjole, pero es que Clint Eastwood, justo, a ver, como que dignifica, o no sé cómo decirlo. O sea, es un tipo de acción diferente. Pues
claro, porque ¿no? Es él, para empezar, reivindica al héroe urbano, como ahorita el que mencionaba Joaco, el que siente que el sistema no ya falló. Entonces él tiene que tomar la ley en sus propias manos, por eso era Harry el Sucio, ¿no? Y tuvo 4 o 5 entregas esa saga. A la par empezaron a surgir otros personajes parecidos, como el Vengador Anónimo con Charles Bronson. Y representan ese tipo de personajes. El héroe de es heredado un poco del cine negro, ¿no? Estos personajes de filosofía derrotista.
Un poco noir. ¿No?
Irónica y todo, pero ya aplicada como a un contexto más moderno en ese entonces.
Sí, qué interesante.
Más a las calles, más urbano, más a la luz del día, más descarado. Y Clint Eastwood empieza a encarnar ese personaje, ¿no?
Qué interesante.
Así es. Dirty Harry, bueno, Clint Eastwood normalmente pasa del western a lo que llaman western urbano.
Ajá, sí, claro.
Durante la etapa formativa de las películas de acción de 1960 a 1980, este héroe surge como una contestación al héroe del sombrero blanco del western o de la película de guerra, que era absolutamente impoluto. Este héroe viene más de las revistas pulp, en donde está desganado, probablemente es adicto a algo, es parte de la misma sociedad y suciedad que va a pelear. Este es Harry el Sucio, un policía o un vigilante que luchan contra una amenaza percibida del orden establecido, pero justamente cuando renace en la nueva época del cine de acción, hace este Gran Torino. Y el Gran Torino, como muchos de los grandes protagonistas de la era neoclásica que son Schwarzenegger y son Bruce Willis, pero están avejentados y que de alguna forma las películas tienen que reflejar eso. Y Gran Torino es igual, pero nuevamente en un contexto suburbano, en este caso, se repite la fórmula del western. Tenemos este pueblo y de repente no hay autoridad y llegan estos bandoleros. Y están amenazando a buenas familias que no tienen cómo defenderse. Y entonces el viejo pistolero tiene que salir a poner orden y rescatar a estas nuevas personas, a las que tampoco les gusta tanto porque es discretamente racista. Y por supuesto conservador.
Es que él arrastra esos viejos prejuicios. Eso, o sea, no los abandona. Y creo que eso es también lo que es muy interesante de su personaje. Porque a diferencia de Stallone y de Schwarzenegger, que como dices, ya entrados en muchos años, han seguido, querido mantener esta figura, ellos lo han hecho en general a través de la autoparodia. Y lo que hace Clint Eastwood, ¿no?, es algo mucho más complejo, mucho más profundo y crítico. Y es ahí donde él marca un punto y aparte de este tipo de cine de acción posterior, ¿no? O sea, reivindicación de él mismo. Es un cine de acción, digamos, que madura.
Qué interesante. ¿No?
Que antes pues era más hacia el divertimento corrosivo y oscuro, pero claro, hacia la diversión. Claro. Y este ya no, este ya se mezcla muchísimo con patología social, ¿no?
Sí, claro.
Y entonces es ahí donde está lo divertido. Que hay que darle su punto a este Schwarzenegger, ¿no? Él en el momento más importante de su carrera hizo la película del último gran héroe.
Ah, sí.
Y que era una sátira del héroe de acción.
Es una parodia, así es.
Y tiene un chorro de validez porque lo hace cuando él estaba en el punto más alto, no ahora que ya están veteranos.
Sí, claro.
Y que,
pues se atrevió.
No, él se atrevió a reírse de sí mismo estando en el estrellato. Él era uno de los actores más taquillosos de ese momento.
Sí, fíjense que, y por ejemplo, Clint Eastwood es bien interesante, bien importante, ¿no? Él mismo, yo escuché que dijo que la gran herencia... Dice, a veces nos avergonzamos los estadounidenses de nuestro cine, ¿no? Pero no nos damos cuenta que nuestra gran herencia al mundo es el western. Y el western ha determinado un montón de cosas de la acción, ¿no?
Bueno, o sea, ha influido a películas como el mismo Star Wars, ¿no?
O sea, pues, claro, claro. O sea... No, y espérate, ya ni nos damos cuenta cómo en el hoy no es posible sin las cosas que vimos en el western, ¿no? Y dicho esto del hoy... a ver, ya hablamos de John Wick, justo.
Y antes que digas voy a hacer un apunte que arriesgado, pero creo que hay que decirlo. El western es el género norteamericano por excelencia. Ellos lo gestaron, lo consolidaron.
Claro.
Y ahora la distancia se puede reivindicar y respetar, como bien dice Clint Eastwood. En su momento tuvo un boom enorme y luego vino a la baja.
Claro. Normal.
No sé... Si algo así va a suceder con el cine de superhéroes.
Ah, dale. Fíjate.
A lo mejor a través de los años, eso puede llegar a suceder.
Eso es justo lo que te quería preguntar, Chava, y también a Joaco ahorita que nos diga. ¿El futuro del cine de acción es John Wick o es el de superhéroes? Porque, a ver, John Wick sí tiene CGI, ¿no? pero en realidad se basa más bien en estas, las artes marciales, las tomas así, bien ejecutadas. Y la verdad es que el cine de superhéroes se basa en la capacidad artística de los creadores 3D. ¿Cuál creen que es el futuro estadounidense en la acción?
Yo sí apuesto por lo que está haciendo John Wick, por supuesto. Yo, o sea, porque además
por
es acción
favor,
pura.
Que sea eso, por favor.
Es acción pura. Lo que pasa es que hay que darle también, ahorita, como bien lo explicaba Joaco, con el rollo de lo que representan los personajes del cine de acción. Hay que darle su lugar a cada cosa. Y los superhéroes, a final de cuentas, como otras veces lo he comentado, de origen surgen como la representación de un modelo al cual aspirar. Que eso es lo que sucede cuando surge Superman en los cómics, etcétera. Es un modelo de principios intocables, bueno, inalcanzables casi, sobre el cual el hombre quiere llegar, o sea, tanto a niveles de posibilidades extraordinarias, físicas, como de actitudes, ¿no? De comportamiento. Eso es lo que representa el superhéroe. Uh-huh. La figura de acción no. Es algo que sí puedes hacer mañana.
Claro.
¿Me explico? O sea, es
claro.
Algo que tú te puedes convertir.
Sí,
o sea,
en teoría.
No es inalcanzable.
En teoría puede ser Bruce Wayne.
Sí,
en,
o sea,
Batman
o, es más, a lo mejor no eres tan hábil peleando, pero puede ser Michael Douglas en Un Día de Furia. Ese es otro héroe de acción.
Sí, sí, claro.
¿No? O sea, entonces puede ser eso. O puede ser Bruce Willis, ¿no? O sea, o puede ser. Hay muchísimos. Bueno, Charles
claro.
Bronson era el papá ofendido, básicamente, ¿no? Y era un señor.
Claro.
O sea, de verdad, o sea, tú sí, el héroe de acción sí puedes serlo tú en 2 semanas o mañana convertirte
claro,
en esa cosa.
Incluso salvar a una señora y convertirte.
Sí, y
¿no?
Spider-Man no puede ser mañana.
Sí, claro, 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 claro.
Ahí te va mi respuesta. Yo creo que se van a ir diferenciando como géneros particulares cada uno. Aunque por supuesto que hay intersecciones. Voy a hablar particularmente de la película de El Capitán América y El Soldado del Invierno, en donde además muchos de los que participaron en John Wick participaron en esta película en términos de coreografía, de encuadre, okay. etcétera, etcétera. Aquí además, no nada más es muy importante la coreografía, los tiempos, la kinestesia, como ya lo establecimos, sino que los temas. El tema es, el Capitán América es una persona fuera de su tiempo que tiene que operar como operaba antes, pero adaptándose a la nueva era, y de repente su pasado, lleno de guerra, de traiciones y de organizaciones que ya no existen, vuelve para morderlo y vuelve para acosarlo, y tiene que volver un poco, agarrar las armas, en este caso el escudo, para luchar contra este pasado, y no nada más es redentor, sino tiene que ver con su identidad. Esto mismo lo podemos ver en La Novia en Kill Bill, lo podemos ver en Jason Bourne y lo estamos viendo en John Wick. Exactamente lo mismo.
Ok.
Entonces, por supuesto que va a haber intersecciones y como tú mencionabas a Batman, por ejemplo. Pero se van a ir diferenciando. Mencionaba Chava Líder y tiene toda la razón. Estos héroes más allá de la humanidad, más grandes que la humanidad misma, también fueron parte del cine de acción durante una buena etapa.
Claro.
La historia del cine de acción también va determinada por la economía del cine. En un principio, 60-70, la primera etapa formativa del cine de acción, se hizo así porque no había mucho dinero. Entonces tenías que resolver una historia con lo que tenías en el set.
Claro.
Actores, balas y sangre falsa. Con esto nada más tenías que hacer una película. Y si tú veías un automóvil en llamas, de verdad pusieron un automóvil en llamas.
Sí, y eso era lo que se disfrutaba, esta cuestión tan orgánica.
Que estaba al nivel del suelo.
Oye, fíjate qué interesante. Voy a hacer un paréntesis. Porque es totalmente cierto. Estábamos filmando una película hace como 2 años, y entonces había unas partes donde dijimos, changos, ya el diálogo no alcanza, y entonces pues que aquí haya una balacera.
Exacto.
Sí.
Es una
así es como
económica.
Surgen en los Simpsons, sí, por sí, ejemplo, sí, sí. Los chistes de Moe. Surgen porque había que rellenar espacio.
Sí.
Wow. Pero aparte,
estas bromas que le hace Bart por teléfono a Moe surgen así.
Pero hay que usar inteligentemente eso, ¿no? Para que no se vuelva un desastre. Porque si lo usas inteligentemente, se la levanta en lugar de decir, ¿qué es esto? ¿No?
Pues es que tienes que darle un sentido.
Claro, 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 claro.
Ahora, en algún momento Hollywood se dio cuenta de que aquí había un género, lo definieron, como bien dice Chavalider, en los 80s, y pues le metieron dinero. Y entonces se crean cosas como Terminator 2, en donde son un espectáculo muy grande.
Terminator 2 es una maravilla.
Es una maravilla. Sí. Y es un gran espectáculo, pues, de efectos visuales, que la primera generación del cine de acción pues no se podía permitir. Este es un proyecto grande de estudio.
Claro, claro, claro.
Y conforme fue tomándolo más Hollywood, pues se fue alejando del suelo, alejando de la realidad. Ya no es tan kinestético, ahora es un espectáculo de ciencia ficción y de fantasía, hasta llegar pues a Matrix.
Claro.
Ahora ya es diferente. Como estamos volviendo a las raíces, yo creo que cada vez va a ser más diferente este tipo de géneros. Creo que van a desarrollarse por lugares diferentes también a un público diferente. No quiero que dejen de existir las películas de superhéroes que son más grandes que el mundo, ni tampoco que exista la kinestesia a nivel de suelo en donde todo es una gran coreografía de color y de movimiento, y que ambas son muy disfrutables, pero además tienen temas diferentes.
Okay.
Sí, yo creo que son cada cosa va a ir como en su lugar, y ahora que se nota cierto declive, que no sabemos si será definitivo en el cine de superhéroes, pues va a ocupar su lugar, como lo ocuparon todos los géneros, todo el tipo de cine o todas las propuestas que de pronto son un boom. El asunto con los superhéroes es que duró más que ningún otro género el boom.
Sí, ningún otro tipo de duró más taquilla, tanto, y más taquilla, ¿no?
O sea, parecía interminable. Y yo sí veo sano este declive que empieza a tener.
Claro,
no sabemos si va a volver a repuntar.
Volvernos a inventar otras historias.
Pero,
¿no?
Pero es bueno. Y la verdad es que lo único que va a provocar es que no es que desaparezca, sino que agarre su espacio, ¿no? O sea, esto va.
Sí, o sea, que se vayan asentando, ¿no? Ya hablamos de John Wick con Keanu Reeves. ¿Consideras que, Chavalider, que Keanu Reeves está a la altura, como en tiempo presente, de estos grandes símbolos de acción hollywoodense? Y si sí o si no, ya nos dirás. ¿Hay otros grandes símbolos de acción ahorita en el cine hollywoodense?
Fíjate que yo diría que Keanu Reeves no es un modelo de héroe de acción por sí mismo.
Qué interesante.
John Wick sí. O sea, pero claro, Keanu Reeves por sí mismo, yeah. No, y eso que ha hecho películas.
O sea, no es Schwarzenegger, claro.
Exacto,
que no,
él ha hecho otro tipo de cine, muchas, muy
Drácula,
variable.
Salió en Drácula.
No, ha hecho muchas, bueno, algunas se enfocan ahí, bueno, Speed, ¿no? Por ejemplo.
Claro,
o incluso Punto de Quiebra, que todos saben que es de mis películas favoritas, primeras tres es Punto de Quiebra. Pero Keanu Reeves es mucho más, siempre ha sido mucho más. No tanto, no es Chuck Norris, así, pero lo cierto es que en su momento Schwarzenegger, Sylvester Stallone, etcétera, sí eran ellos, era Schwarzenegger en lo que sea.
Claro,
¿no?
Claro.
Stallone en
y
lo
eso
que sea.
Significaba que la película iba a ser
X cosa. Y aquí
no
es Keanu Reeves en lo que sea, ¿no? Es porque es John Wick y por eso está ahí. Entonces yo no lo consideraría. Ahora, sí hay propuestas, sí hay héroes de acción actualmente, pero yo los veo muy, muy baratones, ¿no? Yo creo que ya se gastó mucho La Roca, por ejemplo.
Vin Diesel.
Yo creo que Vin Diesel, la verdad, no, ya todo eso. Están muy a la baja, ninguno ha sabido mantenerse, porque
pero
además...
Pero La Roca hay más o menos,
pues
¿no?
Parecía, pero se está volviendo un poco loco, ¿no?
Y ya como de chiste también, ¿verdad?
No sé, porque por ejemplo, porque Schwarzenegger y Stallone, de verdad, llegó el momento en que ellos eran Rambo, ellos eran Terminator, ellos eran Comando, ellos eran, ¿no? Y en este caso... Pero eran varios, ¿no? Porque Sylvester Stallone fue Just Dredd, fue bla, 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 bla. Cobra, ¿no? Y bueno, los body films con Tango y Cash, ¿no? O sea, claro. Por ejemplo, y que luego Jackie Chan y Chris Rock, etcétera. En cambio, Vin Diesel, ¿cuándo ha hecho otra cosa? ¿Cuántos años lleva sin hacer otra cosa que no sea Rápido y Furioso?
Claro.
Creo que nada más es para pagar las vacaciones y etcétera, ¿no?
Sí, sí parece, ¿verdad?
O sea, no lo puedes poner ahí. Y Jason Statham, pues, hace muchas cosas, pero todas parecen lo mismo.
Ok, entonces, ¿se nos acabaron ya los grandes de acción?
Han cambiado muchísimo, muchísimo, muchísimo. Cuando vemos, por ejemplo, a Clint Eastwood, en donde la acción está en la determinación y en una especie de ethos, una actitud, también se ve en Dirty Harry, los héroes de acción de repente se mudaron a los cuerpos. Tenía que ser un tipo musculoso.
Sí.
La acción tenía que tener su propia fuerza y eso se tenía que ver en la pantalla. Un músculo, claro, no es algo pasivo. es la mezcla entre los tendones.
Claro.
Se tiene que ver ese movimiento.
Se observa, ¿no?
Ahora no.
Se volvió anabólico él.
Sí, se volvió anabólico en aquel entonces, y claro, eso era muy importante. Ahora estos anabólicos, ya estaban mencionando a La Roca, se pasaron al género de superhéroes, en donde, claro, bueno, el propio género lo exige, porque así son en los cómics. Y también porque, ya lo habíamos dicho en algún momento, tratan de emular cierto ideal de la masculinidad que funcione como un modelo a seguir para, pues, el niño que lo esté leyendo.
Claro.
John Wick, en particular Keanu Reeves, nunca ha sido un tipo musculoso.
Claro.
Nunca ha sido esa parte de su
delgado,
marca.
Delgado, de complexión, sí, ¿no?
Entonces ahí la acción no está en el músculo, no está en el cuerpo, se ha pasado a la determinación y al expertise. Ese es el tipo de héroe de acción que él emula, pero que también está emulado en Jason Bourne y en otros cuantos.
Sí, y bueno, recordemos que el cine de espías fue clave para todo lo que tenía que ver con acción y tiene mucho de ese rollo, ¿no? Todos estos héroes, estas organizaciones clandestinas y etcétera.
Exactamente.
¿No? James Bond, no lo podemos olvidar, también fue parte,
claro,
de eso.
Claro, ¿no? Claro, claro.
Muy buena referencia.
Engrandece.
Excelente referencia.
Y luego también, ay, mencionaste ahorita. Ah, oigan, Chuck Norris.
Bueno,
Chuck
Norris. Es que hablar de eso es otra historia, nuevamente. O sea, sí, porque a la par de lo que hizo Bruce Lee. Porque Bruce Lee entró por la puerta grande a Hollywood. O sea, hay que recordar que la primera película de artes marciales fue Operación Dragón y ya estaban involucrados Hollywood y esa era su entrada. Lástima que se nos murió, se nos peló, ¿no?
Claro.
Pero a raíz de eso que hizo, empezaron a surgir muchas estrellas de artes marciales que empezaron a mantener este tipo de cine en lo que terminaba de evolucionar, que fue un buen rato, y que se reforzó con el rollo de los videoclubs y los videohomes, ¿no? Entonces, claro, estrellas de artes marciales como Chuck Norris, que aparece en El Furor del Dragón, como le llaman en español, ¿no? Empezó a tener su propia, claro, línea y traspasó al héroe de acción que se requirió en su momento. Claro. Y entonces se volvió un héroe de guerra. Cuando, sí, era desaparecido en combate, sí, cuando era bla, bla, ¿no?
No quería irme sin mencionar.
Y entonces por ahí se fue Chuck Norris. Bueno, pero él ya venía haciendo películas por su cuenta, como Los Hombres Visten de Negro, Octagón, ¿no? Ya venía haciendo todo eso. A la par, pues vienen otros. Está Cynthia Rothrock, por ejemplo, que fue... ella no es tan mencionada, pero ella hizo... era una de las pocas artistas marciales reconocidas, mujer. Fue la primera mujer occidental en protagonizar una película de artes marciales en China. Y lo hizo, creo que la película sale Michelle Yeoh, que por cierto estuvo ahora en todas partes al mismo tiempo, por,
mira,
ejemplo.
Qué bueno que nos haces esa, ¿no?, mención, no quería irme sin
Está Jim Kelly, pocos mencionan a Jim Kelly. Jim Kelly, para los que no lo buscan, es el actor afroamericano que sale en Operación Dragón. Okay. Él iba a ser él era el coprotagonista con Bruce Lee, pero en ese entonces el racismo era fuerte, entonces no podía sacar una película protagonizada por un chino. Que además Bruce Lee, bueno, era norteamericano de nacimiento, pero era chino, y un afroamericano. Entonces meten a John Saxon para que ahí, wow, le, ¿no? Y
qué
entonces,
fuerte, para regular ahí el...
Exacto,
qué fuerte.
Pero Jim Kelly, él fue parte de lo que luego fue el Black Exploitation. Él era la variante de artes marciales e hizo muchas películas de artes marciales. Hizo esta de Black Bolt, Conexión en Hong Kong.
Ya, sí, sí, sí.
Hizo varias. Él era el afroamericano por excelencia de artes marciales. Era muy bueno en realidad, ¿no? Entonces, pues de ahí empezaron a surgir todos esos, ¿eh? Y se hizo un buen... Y Chuck Norris, a final de cuentas, se volvió leyenda.
Sí, se volvió. Ese sí es más grande que el cine.
Él sí es más grande que el cine.
Más grande que todo lo que se les pueda ocurrir. A ver, vamos a un corte comercial y ya regresamos con los datos curiosos. Ya volvimos y, a ver, voy rápido con dos datos interesantes. Y es que... A ver, la verdad es que Keanu Reeves, más allá de su capacidad actoral, que a algunos les gustará, a otros para nada y otros no sé, pero la verdad es que sí es un gran emblema ahorita.
Es un actor cumplidor,
de Hollywood, y la verdad es que es muy carismático y muy agradable, y ¿no? Pero su leyenda sigue haciéndose más grande. Y es que lo que sí se ha dicho desde que hace John Wick es que es muy disciplinado con las escenas de acción, los stunts, las coreografías. Y de hecho, el director de John Wick tiene una historia que hubo un día que llegó con 40 grados de temperatura y le dijeron, no, pues vete a dormir. Y él no quiso. Y no nada más no quiso, sino tenía una escena de stunt súper brutal ese día y se la aprendió en 2 horas y la ejecutó. Entonces, no por nada, también no nada más por ser carismático está donde está, sino la verdad es que le ha metido.
Entonces es un actor, como dices, bien riguroso. Y aparte, viene todo lo que se dice de él, que es una gran persona.
Claro. Entonces, y les voy a decir un dato curioso que está para reírse. Hay videos en YouTube contabilizando todas las veces que Keanu Reeves ha dicho, wow.
Ah, sí.
O sea, y es que es su rollo, ¿no? Pues para esta película, el director dijo que lo quería eliminar así abiertamente. Entonces, cada vez que sorprendiera, iba a ser, oh. John Wick. Entonces, o sea, es una cosa ahí muy chistosa que...
Sí, porque dicen que en todas sus películas...
sí, hace ese rollo. Bueno, ahora quisiera, ya para cerrar, Chava, ¿cuál es tu conclusión de estos años y esta historia de amor? Y esta historia de amor con rupturas, reencuentros de los estadounidenses con la acción.
Yo creo que estamos en un punto en el que se está, como lo dije al principio, lo que es el cine de acción está a un paso de la madurez, lo están dejando ahí abierto y eso está abriendo el campo para muchas posibilidades, ¿no? Muchas cosas que se pueden hacer alrededor de lo que es el cine de acción, tratado con respeto, o sea, ¿no? Tratándolo en serio. No Rápido y Furioso, ¿no? Claro. Nos referimos a algo como John Wick, que claro, al final de cuentas eso. Es, o sea, John Wick en manufactura, en desarrollo, no tiene nada que pedirle a ninguna otra película. O sea, tú puedes a la hora de compararla decir, bueno, ¿no? El discurso, la profundidad, o los personajes, etcétera, puedes ahí obviamente, pero estás hablando de una película de acción y no por ser película de acción no tiene una enorme cantidad de arte que en muchos casos, en muchos momentos, raya el virtuosismo, ¿no? Entonces, claro, yo sí. Creo que está abierta la posibilidad a llegar a eso.
Hay cuadros que son dignos
de... Son una belleza.
Sí, exacto. No,
es muy, muy... O sea, en términos coloquiales, es una película muy, muy bonita.
Sí, yo concuerdo.
Entonces, no implica que porque sea una película de acción, no se va a ver así, sino es la intención. Porque puede ser que tu intención sea esa, ¿no?
Claro,
que la película
claro.
Se vea sórdida.
Sí, claro.
Que se vea, que por momentos sea burda, violenta, puede ser.
Eso que dices, tratarlo con respeto. ¿Y tú, Joaco?
Fíjate, a mí me parece que es una película muy interesante, sobre todo la primera. Todo mundo sabe que John Wick le mataron al perrito y por eso se lanza en esta...
Y le robaron su coche.
Y por eso
como
se
lanza... dijimos al inicio de...
Y por eso se lanza en esta cruzada de violencia contra su pasado. Por supuesto, lo del cachorrito seguramente fue parte del punto de venta de la película porque implica cierta ironía. Pero temáticamente es mucho, muy interesante. No nada más, claro, humaniza, es el conductor del patos, es la injusticia que le cometen para que se lancen esto, pero es otra cosa, es un símbolo de otra cosa. Antes de que empiece la película, la esposa de John Wick muere de cáncer. Y eso es lo que le da significado. Porque a pesar de todas sus habilidades, de todo su dinero y todos sus contactos, no lo puede evitar. Todos los que hemos visto esto, lo hemos vivido en carne propia, vemos que es una muerte agónica, terrible y sin sentido. Entonces esto lo llena de este sentimiento de impotencia. Está tratando de luchar contra la pérdida de su esposa y no importa quién se la hizo, que es un ente que no es humano, sino quién se la pague. Entonces tú ves esta lucha agónica que no va a poder llenar su vacío finalmente, porque no se puede luchar contra el cáncer a balazos. Entonces esta futilidad es parte de los mejores arcos de héroes de acción, pero también de superhéroes. A pesar de todo tu poder no puedes, en realidad hay ciertas cosas que simplemente no vas a poder hacer, aunque vueles y seas muy fuerte. Creo que no puedes transformarlo todo por pura voluntad hecha acción. En alguna forma el villano de la película Viggo, que además representa a Zeus, le dice eso tal cual. Este mundo en el que vivimos se anida en tu interior, crece y te infecta, y de eso no hay escapatoria. Y al final de la película dice, nos estaremos viendo, no porque claro Viggo muere, no, spoiler, sino porque el mal que está dentro de John Wick y que lo rodea es algo que no puede extirpar, no lo puede matar. El cáncer que el protagonista confunde con un cáncer social, va a seguir ahí acosándolo. Y es el arco del personaje. Si el arco del personaje hace lo correcto, en algún momento se dará cuenta de eso. en algún momento se dará cuenta de que esta impotencia. Yo creo que un buen arco, por ejemplo, para Batman sería exactamente lo mismo. No puedes acabar con la corrupción a patadas. No importa cuánto dinero tengas, no importa qué tan hábil seas, esta cosa no se pelea de esa forma y quizá no haya forma de pelear contra ella.
Qué interesante. Pues pero... es un poco lo que propone en Batman Begins. Cuando él va ¿cómo se llama?
Carmine Falcone.
No, el otro. Malone. ¿Cómo es? Ya ves que hay dos líderes.
¿Malone?
No me acuerdo. ¿Es Malone?
Creo que sí.
Bueno, cuando Bruce en Batman Begins va con el líder de la mafia, él va muy enojado, armado, y le dice, tú no sé cuánto, y él se burla de él por lo que estás diciendo exactamente. Dice, ¿ya te viste quién eres? Eres el príncipe de Gótica. Eres un niño enojado que quiere desquitarse con quien sea. Ve y resuelve las cosas. Y de hecho yo creo que ve y resuelve tu vida. No te metas conmigo porque si no te voy a matar. Y justo creo que ese Bruce no resuelve las cosas a golpes. Es un empresario que se va buscando con qué cuáles de sus habilidades funcionan para desde la entraña desarticular. Y ¿por qué lo estoy mencionando? No nada más por mi sabido fanatismo por Batman y Nolan, sino creo yo que estoy totalmente de acuerdo con el chaval líder. No, la acción, a veces tenemos Fast and Furious 10 y no es eso, ¿eh? O sea, hay películas de una manufactura como John Wick y de unos diálogos y potencia y profundidad como Inception o Batman Inicia. Y creo yo que cuando se trata con respeto, podemos tener obras de primer nivel cinematográfico que además te emocionen, pero que además sean bellas, pero que además te inspiren, pero que además... Entonces, no hay que perder la fe en el cine de acción, creo. Y creo que John Wick puede no gustarnos o puede sí gustarnos, pero está hecha con respeto, ¿no? Y eso es lo mínimo que podemos... O bueno, eso yo siempre lo voy a aplaudir. ¿Quieres agregar algo más, Joaco?
No, me parece que así quedó bien.
Está padre, ¿no? Está padre. Gracias.
Respetemos gracias. El cine de acción.
Sí, 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 sí. No al CGI, DC, a las artes marciales. No, también, cuando es necesario...
Exacto, es que depende, qué quieres, hacer,
Entonces, pues gracias, Chava Líder, por habernos acompañado.
No, siempre es un gusto. Yo les agradezco que me tomen en cuenta.
Está bien chido. Y bueno, gracias, Joaco, que siempre nos das esta perspectiva que a mí me cambia la forma de ver el mundo, la neta. Y bueno, esto fue WannaGeeks. Gracias, Héctor, en los controles. Javier Martret en producción general. Y Luisa Cantú en dirección general de Audio Centro. Nos escuchamos para la próxima.
Suscríbete a WannaGeeks, una producción original de Audiocentro. Con la participación de Ricardo Yaguaca y Joaquín Ortega. Edición, Héctor Mondragón. Producción, Javier Martret. Dirección general, Luisa Cantú. Audiocentro.